no terminará. La creación hoy te canta. Oh, magnos como Dios, reinas por siempre. Sobre todo, Señor, nadie es como tú, nadie es como tú. A ti, por siempre te alabaré. Día y noche, gloria yo te daré.
Por siempre te alabaré.
A ti,
por siempre te alabaré.
Día y noche, gloria yo te daré. Por siempre te alabaré.
Vamos a hacerlo fuerte al Señor, porque este es el día que Él ha hecho para ti y para mí, para que le adoremos en esta mañana. ¡Esas palmas!
Al mirar tu dulce resplandor, que al brillar todo llena de amor, vida das, resplandece en gloria. Gozo en mi interior porque estás obrando a mi favor. Me das de tu gracia eterna, Cristo.
Este es el día que hizo el Señor. Me alegraré en su perfecto amor. Este es el día que hizo el Señor. Cantaré, cantaré de su gran amor. Cantaré, cantaré de su gran amor.
Tengo paz y gozo en mi interior porque estás obrando a mi favor y me das de tu gracia eterna, Cristo,
Cristo. Este es el día que hizo el Señor.
Palmas que se escuchen, no escucho a la gente aplaudiéndole al Señor en esta mañana. Vamos, ese es el día.
Lo que pasó ayer, algo nuevo está por suceder. Deja atrás lo que pasó ayer, algo bueno está por suceder.
Deja atrás lo que pasó ayer, algo nuevo está por suceder. Deja atrás lo que pasó. que pasó ayer, algo nuevo está por suceder. Deja atrás lo que pasó ayer, algo nuevo está por suceder. Este es el día que hizo el Señor, me alegraré en su perfecto amor. Este es el día que hizo el Señor, cantaré, cantaré de su gran amor. Este es el día que hizo el Señor, me alegraré en su perfecto amor. Este es el día que hizo el Señor, cantaré, cantaré de su gran amor. Cantaré, cantaré de su gran amor. Cantaré, cantaré de su gran amor.
Así puestos de pie, no se sienten, sientan todavía. Estamos hablando de identidad con los jóvenes. Y hay unos versículos en Romanos que dice que tu identidad, tú eres, si crees tu confianza en Cristo, eres aceptado por Él. En Juan dice que eres escogido. En Gálatas dice que eres libre. En Primera Juan dice que eres perdonado. En Corintios dice, eres una nueva persona. Eres un hijo de Dios. Esta mañana estamos adorando a un Dios que es mucho más grande, mucho más grande de lo que yo pueda imaginar y tú puedas imaginar. A ese Dios te vamos a dar gloria. Invito que cierren los ojos y levantemos nuestra voz y digámosle a Él todo.
Cuando amé
invitar que saluden a la persona al lado, atrás. Si no la conocen, díganle, mi nombre es. Bienvenidos en esta mañana. Bienvenidos a todos que están viéndonos online. Queremos que también se sientan como en casa, aunque están lejos. A todos que van a ver este programa en los próximos días. Verdad en Amor es mi iglesia, es tu iglesia. Nuestra visión puede tomar asiento como iglesia, es pasión por Dios y compasión por el prójimo. Cristo es mi Señor y Salvador, decimos. Dios me ama a mí, yo amo a Dios, amo la verdad y amo al prójimo. Bienvenidos. ¿Quién está aquí por primera vez o segunda vez? Queremos que levanten la mano. Sé que Silvia está, hace 5 años que no ha estado, porque ha estado viviendo en Argentina. Invitar que se ponga de pie, también hay unas personas visitando. Queremos darle un aplauso acá atrás. Bienvenidos, allá atrás también. Es lindo que vengan, es lindo tenerlos en casa. Un par de anuncios. Hoy tenemos el almuerzo, el lunch. Todavía pueden comprar unos tickets, hay choripán y hamburguesa. Pueden escoger uno o el otro, no dos. Pueden comprar 2 tickets si quieren para más tarde, pero 2 choripanes se van rápidos. Apenas termina la reunión, vamos a disfrutar de un tiempo de comida, de, como dicen, fellowship. Y también va a estar abierto el lugar para el parque. Si tienen que regresar a casa y volver, va a estar la piscina, van a tener un tiempo para disfrutar. Aunque hace mucho calor, pero está hermoso cuando te metes en la piscina y sales. Pero hoy, si no tenían planes for lunch y no sabían, quédense. Es lindo comer juntos como familia. 2, tuvieron la primera semana de campamento esta semana pasada. Y hablando con el pastor Gabriel, me contó que habían 5 niños que hicieron una profesión de fe diciendo que quieren poner su confianza en Cristo. Amén. Esta semana sigue el campamento, tenemos por unas 4 semanas. Si quieren ayudar en cualquier forma, si quieren ayudar a un niño, poder participar, también pueden económicamente o también pueden aportar con tiempo. Hay mucho que hacer, pueden hablar con el pastor Gabriel. Último anuncio, julio 6, Farmers Market. Vamos a tener un Farmers Market acá, invitando a la comunidad que venga a conocer el lugar, pero más que todo que conozcan quiénes somos como iglesia y qué creemos. Pero pasen el 6 de julio de 10 de la mañana a 3 p.m. Hay teléfono ahí para información, hay un email si quieren participar en el Farmers Market, también pueden. Siempre estoy apurado, estoy respirando. Esta mañana vamos a ofrendar. En Levítico, como hemos estado leyendo, habla mucho de ofrenda, como escuchamos, cómo preparar la ofrenda, cómo ofrecer al Dios Todopoderoso su ofrenda. Ha pasado miles de años, no sacrificamos animales, porque vino Cristo, no hace falta más. Él pagó el precio ese. Pero el principio es igual. El dar a Dios no porque necesita algo, el dar a Dios porque lo ponemos a Él en primer lugar. Voy a invitar que inclinen sus rostros por un segundo. La semana pasada hablamos sobre hablando con Dios, y significa escuchándolo, estando con Él, y a veces en el silencio decirle que Él es real. Él quiere ser parte de cada uno de nuestras vidas en cada aspecto, y también con nuestro dinero. Pueden ofrendar también online, y en esta mañana vamos a hacer eso, ofrendar, y vamos a darle a Él toda la gloria. Padre Santo, gracias por la oportunidad de ofrendar. Gracias porque es un principio que desde el comienzo del tiempo, Señor, tú lo pusiste, Señor. No porque necesitabas algo, tú creaste todo. Dice tu palabra en tus manos, y lo que tu palabra hablaba y fue creada las cosas. Tú no necesitas nada, pero quieres que te pongamos en primer lugar. Y esta mañana queremos decirte que te amamos y ponerte en el primer lugar, ofrendándote, dándote gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Ofrendemos al Señor.
Que tu presencia llene todo este altar, lléname, lléname, que tu presencia llene todo este lugar, que tu presencia llene todo
este altar,
lléname. Lléname, que tu presencia llene todo este lugar, que tu presencia llene todo
este altar,
lléname, lléname. Llene todo este lugar, que tu presencia llene todo
este altar,
lléname, lléname.
Este libro, estos 27 capítulos del libro de Levítico. Levítico, lamentablemente, no está en muchas de las listas de los pasajes que más nos llaman la atención o con los cuales estamos más familiarizados de las Sagradas Escrituras. Éxodo, la palabra éxodo significa salida. En Levítico, tenemos que entrar al lugar santo para escuchar la voz de Dios. En Éxodo vimos a Israel liberado de la esclavitud en Egipto y apartado geográficamente del pueblo que lo esclavizó del pueblo de Egipto. En Levítico vemos la separación del pecado y de la corrupción moral que el pueblo de Israel debía tener y sostener. Separados no geográficamente, separados espiritualmente. Separados no literal y materialmente, sino emocional y espiritualmente del pecado y del mundo. 92 veces en estos 27 capítulos se menciona la palabra santidad o santificación o conceptos similares. Es un libro que nos habla de apartarnos delante de Dios. La santificación, la santidad, me parece que era el tema de todas las conferencias que escuché en mi adolescencia y en mi juventud. Separarnos del mundo y ser santificados, santos, delante de Dios. Aún recuerdo cuando llegué a Estados Unidos, que escuchaba las conferencias de Keswick, donde también se hablaba de la separación y de la santificación. Luego vino el movimiento del crecimiento de la iglesia y pareciera de que toda la literatura y las reuniones y los libros tenían que ver con crecer numéricamente y también espiritualmente el pueblo de Dios. Lo entiendo. El crecimiento es importante. Queremos crecer, queremos llenar este lugar, queremos compartir a través de todos los medios de comunicación el mensaje de salvación a muchos, pero no a expensas del mensaje de santidad que encontramos en las palabras de Dios. Tanto el libro de Levítico en sí mismo como el tema, la santidad, parece ser tan desabridos y tan aburridos para un mundo moderno. La mayoría de los lectores de la Biblia, cuando llegan a este libro, no lo terminan y abandonan su propósito de primero de año de leer las Sagradas Escrituras de punta a punta, de principio al fin. De paso, si tú no estás todavía recibiendo la palabra de Dios de lunes a viernes, espero que te hayan dado una tarjetita. Tanto en esa tarjeta como en la pantalla puedes captar nuestra página web y registrarte para escuchar la palabra de Dios. Y sintonizar los miércoles por Zoom la explicación de la palabra de Dios, el complemento de la palabra de Dios. Qué maravilloso sería tenerlos a todos ustedes conectados todos los días en la palabra y los días miércoles por Zoom, escuchando y participando y enriqueciendo la conversación con vuestros comentarios. Pero en realidad, en el contraste con la santidad que este libro nos presenta, nos damos cuenta que vivimos en un mundo lleno de corrupción. Somos testigos de la corrupción aún en las mismas cortes de justicia. Las redes sociales son impuras. Hay perversión del sistema legal. Nos enfrentamos con el negocio de la religión, con la confusión de géneros, con la drogadicción, con la violencia, que lentamente, pero constantemente nos van alejando de la santidad de Dios. Como escribió Alexander Pope, el vicio es un monstruo de tan espantoso semblante que para ser odiado solo necesita ser visto. Sin embargo, visto con demasiada frecuencia, familiarizados con su rostro, primero lo soportamos, luego nos compadecemos y finalmente lo abrazamos. La corrupción que nos rodea. Yo necesitaba escuchar esto de Dios. Necesito guardarme y despojarme de todo el peso y del pecado que tan fácilmente nos desvía, nos asedia, y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Andrew Bonar escribe: "No hay otro libro en el ámbito de este volumen inspirado por el Espíritu Santo que contenga más de las mismas palabras de Dios que el libro de Levítico. Es Dios quien habla directamente en todas estas páginas". William MacDonald dice de que sus 27 capítulos y en total 35 párrafos comienzan diciendo: Dios habló a Moisés de una o de otra manera. Pero Levítico no es ni la primera ni la última vez que Dios habla. Es, en efecto, la creación misma nos habla del Creador. Salmo 19, verso 1 dice: "Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos". La creación es el volumen 1 de 3 volúmenes que Dios nos ha dado para darse a conocer, para manifestarse al ser humano. Es verdad, los cielos cuentan la gloria de Dios. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Dios habla tantas veces en el silencio, desde la estrella más lejana en el firmamento, desde la mirada de un bebé recién nacido, desde la sonrisa inocente de un niño, desde la sala del hospital, desde el campamento de niños que se celebra en este lugar por las próximas 3 semanas, desde el testimonio y desde el abrazo de un amigo, desde el taller donde trabajas, desde la cocina donde pasas tanto tiempo, Dios está hablando. Y principalmente nos habla de su segundo volumen, del cual vamos a ver brevemente. Me encanta lo que escribió George Washington Carver. Dice: "Me fascina pensar en la naturaleza como una emisora de radio sin límites en su alcance, a través del cual Dios nos habla constantemente, cada hora, cada minuto, cada segundo, si tan solo lo sintonizáramos y escucháramos su voz. No cambies de canal. Dios quiere hablarte y quiere captar tu atención". La palabra escrita, tomo segundo de la revelación de Dios. La palabra potente e inerrante de las Sagradas Escrituras a través de los siglos. "Los cielos y la tierra pasarán", dijo él, "mas mis palabras no pasarán". Y en capítulo 5 de Juan, verso 39, palabras de Jesús mismo, dijo: "Ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado, escudriñan las Escrituras. Ustedes creen que en ellas van a encontrar vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí". Leemos las Sagradas Escrituras para conocer a Jesús, para conocer a Cristo, porque Él se da a conocer mediante no solo la creación, como también nos dice Romanos capítulo 1, sino mayormente por su palabra. Y el Señor habló. Y estas palabras se repiten una y otra vez en este libro de Levítico. Y me atrevo a decir de que Dios sigue hablando a través de su palabra. Puede ser que no lo escuches con una voz audible, como Moisés lo escuchó hablar, pero si tan solo nos tomáramos el tiempo para estar con Él, si tan solo nos tomáramos el tiempo para estar con su palabra, sin duda escucharíamos con más claridad la voz de Dios hablándonos al corazón. Porque la pregunta no es si Dios habla, la pregunta es si tú escuchas. Te repito, el incógnita no es si Dios habla, el problema es que no estamos escuchando. Y sea hoy un recordatorio para todos nosotros de buscar a Dios en las páginas de su palabra, de contemplar la hermosura de la creación, volumen 1, y contemplar la hermosura de su santidad en su palabra, volumen número 2, para que Él se manifieste a nuestro ser interior. Dios habló a Moisés desde el tabernáculo, pero no se detuvo allí. De hecho, así comienza el libro de Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, volumen 2, ahora, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, la manifestación de Él, real, virtual y física, volumen número 3. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Literalmente, alzó su tienda, puso su tabernáculo, como dicen algunas traducciones, entre nosotros. Y vimos su gloria a través del Hijo de Dios. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El advenimiento de Cristo, la encarnación de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, es el tercer y final volumen de la revelación divina. La palabra habitó entre nosotros, el Verbo habitó entre nosotros, tendió su tienda entre nosotros y hoy nos invita a que entremos a la tienda de Él. Dios habló a Moisés desde el tabernáculo. Dios te está hablando a ti. Y la pregunta es, ¿qué te dice Dios? ¿Qué me dice Dios? ¿Qué es lo que quiere impartir de sabiduría y de cambio a través de su palabra en tu corazón? ¿Me acompañas? Quiero que camines conmigo para entrar en ese lugar donde, desde donde Dios habló a Moisés, el tabernáculo. ¿Me acompañas? Vamos a caminar juntos y entrar en la presencia del Todopoderoso. Te invito a que te acerques. Vas a encontrar, aunque el perímetro está todo cercado del tabernáculo, vas a encontrar una amplia entrada, una cortina, la más grande, la más extensa de todas las cortinas del tabernáculo. Quiere Dios manifestarse a ti, que tú entres, aunque quizás te sientas que estás en el desierto más difícil de tu vida. En ese desierto Dios ha plantado un oasis en el medio de este mundo de incertidumbre, de maldad, de inseguridad, en este mundo de traición, este mundo de mentira, En este mundo de enfermedades incurables, de fracasos matrimoniales, aquí, en este desierto, Dios quiere manifestarse a ti, hablarte a ti en el desierto, pero tienes que entrar en el tabernáculo de reunión. Tiene, como dije, una sola entrada, una amplia cortina que nos habla de la gracia de Cristo, que con los brazos abiertos recibe a todo el pecador, a todo pecador. No juzga, no recrimina lo que has hecho, no pone peros ni limitaciones. Esa cortina sirve de puerta para el tabernáculo, pero esa cortina es Cristo, Cristo mismo. No solo tipifica a Cristo, es Cristo. En verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo, dijo Jesús, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entro por las cortinas amplias de la entrada a la gracia y doy unos pasos más y me encuentro con el altar del holocausto. Y allí, en ese altar, descubro de que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Que no fuimos comprados de nuestra vana manera de vivir con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre de Cristo, como la de un cordero sacrificado para nuestra redención. Y desde este punto de vista miro hacia atrás a la historia del pueblo de Israel y a los sacrificios que ellos presentaban. Y digo, no, ni sangre hay ni altar, cesó la ofrenda ya. No sube llama ni humo hoy, ni más cordero habrá. Empero he aquí la sangre de Jesús que quita la maldad y da y al hombre da salud. Con gratitud, Señor, la sangre veo brotar, que dio la paz al pecador triunfando en su lugar. Gran triunfo sobre el reino de Satán. No queda ni un enemigo, ni otra lucha habrá. Con gratitud, Señor, tu gracia acepto yo, que sobrepuja todo mal. Del Padre es este amor, amor del Hijo eterno que murió y amor del Santo Espíritu del Trino Dios. Doy unos pasos más. He dejado atrás la cortina, la entrada, que es Jesús, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. He pasado el sacrificio donde mis pecados han sido redimidos, pagados por completo, y me encuentro con un lavabo, con una fuente donde debo lavarme las manos y los pies. Así como debían hacerlo los sacerdotes después de ofrecer el sacrificio y antes de entrar al lugar santo, debían lavarse las manos y los pies. Descubro que aunque mis pecados han sido perdonados y soy eternamente salvo por la gracia de Dios y por la sangre de Jesucristo, por su muerte en la cruz, por su sangre vertida por mí, aunque gozo de eterna y segura salvación, reconozco que he mirado lo que no tengo que mirar, que he pensado lo que no tengo que pensar, que he hecho lo que no debía hacer y que he dejado de hacer aquello por lo cual Dios me manda hacer. Y cuando me doy cuenta, me encuentro con Jesús como los discípulos la noche que fue entregado. Y le veo quitarse el manto, tomando la toalla y lavándome los pies para que pueda entrar libre mi conciencia y disfrutar de la misma presencia santa de nuestro Dios. Ahora mi conciencia ya no me acusa. Mi espíritu tiene paz y gozo como si fuera de una fuente, de un manantial que brota para vida eterna, gozo del gozo de Dios. Valga la redundancia. Y ahora, habiendo entrado por la puerta, habiendo purgado mis pecados por la obra de Cristo, habiendo lavado mis manos y mis pies, miro hacia adelante y tras otro velo encuentro una entrada a la presencia y santa de Dios. Me encuentro allí delante mío el altar de incienso. Y me acuerdo de Jesús orando con gran clamor y diciéndole al Padre: no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Pasa de mí esta copa, pero que de ningún modo se cumpla mi voluntad sino la tuya. Y a mi izquierda encuentro un candelero, y en él encuentro también a Jesús, la luz del mundo. Pero no es una luz fría como las luces modernas. Encuentro que hay luz, pero también hay calor, hay fuego, hay pasión, la luz de Cristo, que alumbra el camino, pero que llena el corazón de emoción y de gozo. Volteo a mi derecha y veo una mesa con los panes sin levadura. Son los panes de la presencia de Dios. Y allí también veo a Jesús, el pan de vida. No es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, dijo él, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida a este mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero no me quiero quedar allí. Delante de mí encuentro otra cortina, gruesa, y hasta parece impenetrable por mis propios medios. También ella me habla de Cristo. Hebreos 10:20 dice que por ella Cristo abrió un camino nuevo y vivo para nosotros por medio del velo que es su cuerpo, partido por nuestros pecados, molido para nuestra salvación. Y alzo la mirada y encuentro un cajón, una caja hecha de madera, pero cubierta de oro. Es el arca de la presencia de Dios. Por dentro, madera, la humanidad de Cristo; por fuera, oro, la divinidad de Cristo. Y no solo eso, encuentro allí una vara, la vara de Aarón que reverdeció, y descubro que es el Jesús del Salmo 23, su vara y su cayado me infundirán aliento. Veo también la una jarra, un jarro con el maná, que vuelve a recordarme que es el pan del cielo que descendió para nuestra redención. Y miro con más atención y encuentro también las tablas de la ley, la palabra de Dios, y descubro en ella a Jesús otra vez. La palabra, el verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Porque en el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Y la palabra vino al mundo. Y como dije, habitó entre nosotros. Allí entro por los méritos de Cristo. Y la tapa me habla de la presencia de Dios. Y Dios le dijo a Moisés, allí me encontraré yo contigo. Es un lugar seguro, donde nadie me puede señalar. La sangre de Cristo me ha limpiado de todo pecado. Y nadie me puede señalar. Mi conciencia ha sido liberada, como si nunca hubiese pecado. No cargo la culpabilidad ni la vergüenza del pecado, porque Cristo murió por mis pecados, porque Él pagó completa y ampliamente el precio de mi redención. Y escucho decir la voz del Señor, como le habló a la mujer pecadora. Y mi corazón se llena de gratitud al Señor. De gratitud por llenar mi vida, por llenar este lugar, por llenarnos de su magna y bendita presencia. Como lo hizo en el tabernáculo, para el privilegio de solo una persona, una vez al año, y ahora abierto el velo, nos da entrada a todos nosotros y nos recibe con los brazos abiertos. Y le escucho decir como Jesús dijo a la mujer pecadora, Juan capítulo 8, verso 10. ¿Dónde están los que te acusan? Ninguno, dijo ella, no hay ninguno. ¿Dónde están los que me acusan? Nadie me puede acusar. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Y le escucho decir, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Borrón y cuenta nueva. Venid y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán enblanquecidas. Dios habla. ¿Estás escuchando? ¿Y quieres responderle a Dios? Vamos a orar. Concluimos así esta reunión, pero no la voz de Dios que continúa hablándote al corazón y diciéndote, hoy es el día de perdón, hoy es el día de salvación. No desprecies esa voz. Responde diciéndole, aquí estoy, Señor, perdóname. Si nunca lo has hecho, si nunca has entregado tu vida a Jesucristo, te invito a que en este momento abras tu corazón y le digas, hasta aquí llegué, Señor. No quiero más, no puedo más, entra en mi corazón. Lávame, Señor, restáurame, Señor, perdóname, Señor. Dame el regalo de la vida eterna. Señor, a todo aquel que en este momento acude a ti de corazón, a quien tú has llamado, como hablaste a Moisés y le estás hablando hoy, te pido de que tú pongas en su corazón este sentimiento y en sus labios estas palabras: Señor Jesús, perdóname, entra en mi corazón. Quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Te recibo para siempre, Jesús. Oh Dios, yo te doy gracias, porque todo aquel que viene a ti, tú no le echas fuera. Y mientras estamos así en esta actitud de oración, si tú oraste conmigo, si tú quieres entregar tu vida a Jesucristo, te invito a que alces tu mano, te pongas de pie y que digas de esa manera: hoy me entrego a Jesucristo. Dios me habló a mí y quiero responderle a Él. Mientras todos están con actitud de oración, alza tu mano y permíteme gozarme contigo y con los ángeles del cielo, diciendo: gloria a Dios, porque tú has llenado un corazón como estás llenando este lugar con tu santa y gloriosa presencia. Voy a estar aquí adelante con los demás pastores para orar contigo si tienes alguna carga especial y para glorificar el nombre de Dios, porque tu nombre ha sido hoy escrito en el libro de la vida. A Él sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.